Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha y bienvenidos a un fin de semana un poco atípico. No tendremos carrera, pero no se preocupen, Engranando Marcha sigue, no decelera, porque tenemos una entrevista. Sí, vamos a intentar que normalmente los fines de semana, cuando no haya gran premio, al día siguiente traigamos entrevistas a personalidades del mundo del motor, sea sim racing, sean futuras promesas, sean personas que ya están consolidadas como mecánicos, comentaristas, etc. Así que tenemos hoy con nosotros a un campeonato de sim racing que espera ser el mejor en el ámbito de las carreras virtuales aquí en España y, por qué no, a nivel mundial. Nos encontraremos hoy con Tarek Boualag y con Pablo Mata, administradores del campeonato VRB. Así que, ya saben, si tienen una futura pregunta, nosotros iremos anunciando las entrevistas en nuestras redes sociales y cualquier pregunta que quieran lanzar será totalmente bienvenida. Así que preparen las palomitas, abróchense los cinturones, porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues ya nos encontramos en nuestra sección de entrevistas 98 octanos y nos encontramos con los administradores de uno de los campeonatos a nivel español más importantes en el mundo del sim racing. Y vamos a ver también qué es lo que les depara el año que viene, porque han cerrado una temporada 2021 en la que se han posicionado como uno de los campeonatos referencia en las carreras virtuales. Vamos a ver el año que viene qué tal. Ellos mismos nos lo pueden contar. Nos encontramos con Tarek Boualag y con Pablo Mata. Muy buenas, chicos.
Muy buenas noches, Luismi. ¿Qué tal?
Muy buenas, Luismi.
Bueno, ¿qué tal estáis vosotros? ¿Cómo os encontráis? ¿Nerviosos por esta entrevista?
Bueno, nervioso no, yo bien, tranquilo, relajado, acabo de llegar de la universidad y bueno, una charlita aquí contigo y con Pablo Mata, como las que solemos tener y bueno, ni tan mal.
Sí, yo es parte de lo mismo, a ver, no estoy un poquito nervioso se está porque siempre sabes que esto lo va a ver o lo va a escuchar gente, pero bueno, al fin y al cabo es una charla más como la que solemos tener prácticamente cada semana, así que...
Bueno, para los espectadores que no lo sepan, aquí hay un poquito de trampa. Nosotros ya nos conocemos hace bastante tiempo. Va a ser una entrevista mucho más tranquila que de costumbre, con mucha más confianza. Eso también puede ser peligroso para vosotros, saber qué es lo que decís. Pero bueno, toca arrancar esta entrevista y lo voy a hacer por hacer una pregunta en la cual los espectadores pueden usar para conoceros un poquito más. ¿A qué os dedicáis? ¿Quiénes sois? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuáles son vuestras aficiones? Describiros un poco.
Bueno, yo soy ahora mismo estudiante de la Universidad de Málaga, estudio ingeniería, y es a lo que me dedico plenamente. Y también, pues, como hobbies y aficiones, tengo la de organizar y competir en sim racing, en este caso en VRB campeonatos. Es casi lo único a lo que compito, porque organizar también consume un poco del poco ocio que uno tiene. Pero sí, básicamente eso. Al final, un chaval normal al que le gustan mucho sus aficiones y las puede llevar a cabo.
Sí, pues yo es un poco parecido. Yo estoy en la otra punta de España, se podría decir. Yo estoy completamente en el norte, por la provincia de Huesca, y yo estudio un grado superior de programación de multiplataforma, tanto para Android como para otros dispositivos, y es lo mismo que Tare. Yo ahora mismo solo compito en VRB porque no me da la vida para competir en otras cosas, y porque qué mejor que competir en algo que sabes tú que va a funcionar bien, porque lo llevas tú básicamente, y eso. Pues no tengo mucho tiempo para otros hobbies, aunque me gustaría tenerlo, pero bueno, por el tema estudios y tal, se saca un poquito el tiempo donde se puede.
Y bueno, viendo que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo clarísimo de que Internet y el sim racing puede unir a personas que están separadas a muchos kilómetros de distancia, ¿esa afición por el sim racing cuándo comenzó?
Yo diría que al principio no es sim racing como tal de forma online. Yo, digamos que descubrí los videojuegos de carrera, por así decirlo, que podían tener soporte para eso, pero no indagué mucho. Empecé sobre todo en Gran Turismo 5 Y luego di el paso a R-Factor, donde sí que conocí, por ejemplo, de las primeras personas que conocí fue Pablo Mata, y ahí me inicié realmente en el simracing de forma bastante amateur, como al final cuando algo empieza pues siempre tiene que empezar por nivel. Y creo que fue 2015. Sí, 2015 fue mis primeros pinitos en el simracing online.
Sí, pues lo mío, a ver, realmente muy parecido. De hecho, hace 3 días se hicieron 7 años, si no me falla la memoria, que llevo en Sim Racing. Que ya se hacen largos, la verdad. Pero bueno, yo no empecé con Gran Turismo como tal. Yo jugaba de pequeño a un juego que yo creo que los dos conocéis, que es el Grand Prix 4. Y yo jugaba porque mis primos, era la época de Fernando Alonso, 2005, con Renault, que todo el mundo veía la Fórmula 1, y mis primos, yo ya la veía con mi padre, porque es algo que siempre ha gustado. Mi padre, desde épocas donde en España no se emitía en abierto la Fórmula 1 y había que informarse por otras fuentes, ya la veía. Y yo, a la edad creo que era de 5 años, mi padre me compró mi primer volante, que es algo a tener muy en cuenta. Fue un Genius que era malísimo, o sea, tenía 45 grados a cada lado y los pedales eran botones prácticamente, pero bueno, yo diría que empezó ahí a interesarme, porque durante todo, desde ahí hasta 2014, corría carreras yo en solitario. Y en 2014 descubrí una liga, que luego hablaremos de eso, más tarde pasó a ser VRB, donde conocí gente con la que a día de hoy todavía me llevo, y ahí fue donde yo empecé en el Sim Racing, y luego un año más tarde conocí a Tal.
Y bueno, quería hacer esa pregunta, te has adelantado un poco, pero esa idea de VRB, ¿cuándo comenzó?
Voy a hablar yo primero, si eso, porque yo llevo desde el más puro inicio de VRB. Y nace, ya te digo, de una liga que llevaban, se llamaba F1 Ares, que era F1 Argentina-España, que era una cosa un poco mixta entre, pues eso, Argentina y España, y alguno de Uruguay había por ahí. Y VRB nació después de eso, porque no fue la liga que mejor funcionaba del mundo en ese momento. Y se juntaron Vega Rossetti Becker, Agustín Vega, Manuel Rossetti y Pablo Becker, que son los que dan nombre a VRB. Y de ahí nació la liga, que bueno, yo pasé a ser admin en 2015 precisamente, un año después, porque me involucré mucho, siempre me ha gustado un poco el tema este de organizar, ya no solo en simracing, muchas cosas. Me involucré un poco y pasé a ser admin. En 2016 cerró y luego, bueno, pues en 2017 nos juntamos Tare y gente de otras ligas, que ya queríamos tener un proyecto, porque fue una época que había proyectos que eran 90% fallidos. Queríamos tener un proyecto serio, un proyecto que dijese, puede haber cosas, puede ilusionar a gente. Y entonces fue cuando fundamos ya VRB tal y como lo conocemos ahora, porque lo antes sí que es verdad que es un poco más primitivo, por así decirlo.
Y bueno, Tarek, como nos ha comentado Pablo, tú entraste un poquito después. ¿Cómo te viste involucrado en VRB?
Sí, yo concretamente entré en torno al año y pico más tarde. Digamos que VRB empezó como tal en 2014 y yo ingresé a finales de 2015, empezando 2016, me involucré al principio ayudando al desarrollo del mod, de los coches con los que se competían, básicamente, en el simulador R-Factor. Y ahí empecé, porque también una de mis fases importantes en el simracing es que también he hecho mods y sigo haciendo en activo. Y al final, pues, también, como era una afición que me gustaba mucho, me acabé involucrando también y he acabado siendo administrador tal y como soy ahora. Al final, VRB hasta 2016 era el VRB primigenio. Y ahora es algo más importante. Bueno, sí, más importante porque se ha profesionalizado más. Y no tiene nada que ver para bien respecto a lo que VRB era antes. Y ese fue mi inicio realmente. Fue algo más amateur y casual. Y ahora pues se ha transformado en algo más.
Y bueno, durante un día de carrera, recordemos que son los sábados, los días de carrera de VRB. En esos días, ¿cuál es vuestra rutina? ¿Os levantáis igual que otros días, a la misma hora? ¿Tenéis los mismos pensamientos?
Bueno, yo los días que me despierto de VRB tengo que hacer bastantes cosas por la mañana, así que realmente hasta que es por la tarde no me puedo concentrar en lo que es la carrera y tengo que dejarlo todo preparado el viernes. Y eso, podré prepararme las 2 horas antes de carrera, que suelen empezar a las 5:30, como bien has dicho, los sábados, que no todos los sábados, pero por lo general siempre que carrera se celebra los sábados. Y realmente no hay ningún ritual ni nada, concentrarme, dar las últimas vueltas, practicar lo último que necesite de cara a clasificación y carrera, hablar con mi compañero de una posible estrategia, hablar también con la administración de qué se va a hablar en los briefings y en todo lo que es preparar para organizar y ultimar una carrera, y ya después pues olvidarte de todo, que todo funcione bien y correr.
Sí, pues en mi caso es muy similar, porque como admin pues desempeñamos funciones que son muy similares, ¿sabes? Pero bueno, yo sí que es verdad que ahora lo llevo un poco mejor. Pero antes, los días de carrera, no sé por qué me ponía excesivamente nervioso cuando era quizás más joven. Y había veces que si había algo importante en juego, lo podía llegar, en plan, no a pasar mal, pero a irme a la cama y decir, uff, mañana. Pero ahora ya no tanto. Ahora yo creo que ya mucha gente de los que estamos, a ver, obviamente nos lo tomamos muy en serio, la gran mayoría, pero yo creo que se toma ya con otra filosofía que antes. Antes yo veía que una carrera era, que cuando alguien, por ejemplo, la liaba en una carrera del estilo de que se pasaba una curva y se llevaba a alguien por delante, se le martirizaba mucho, yo creo. Y ahora ya no es tan así. Sí que es verdad que siempre va a haber sus piques y tal, pero bueno, yo antes sí que es verdad que me ponía un poco más nervioso, pero ahora no. Pues eso, centrarme en lo que son las sesiones, en cómo voy a planificar todo con mi compañero, y lo mismo que ha dicho Tarek ahora mismo.
Y bueno, teniendo en cuenta este año 2021 que habéis tenido, ¿cuál ha sido ese secreto de ese crecimiento tan rotundo en cuanto a calidad, a número de pilotos? Porque en los directos, que bueno, tengo el placer de comentar y de llevar, comentabas, Pablo, que básicamente el número mínimo de personas en una carrera este año han sido 15, teniendo en cuenta que hay 20 coches. Es algo muy a tener en cuenta.
No. Este año, quitando este último gran premio porque ha habido fallos del simulador para gente, nuestra cifra más baja creo que fue 17 en todo el año de VRB, que son 21 carreras. El 90% son una semana sí y otra también. Entonces yo creo que la clave que ofrece VRB es que tanto la administración como los jefes de estructuras normalmente las cosas son muy metódicas, se iban muy interiorizadas. Por ejemplo, el protocolo para reclamar una acción es muy estricto, cosas así, que le da un toque de realismo a la liga, que yo creo que la hace única, la verdad. Bueno, no creo que haya otra que ofrezca un nivel de simulación tal, sinceramente.
También, aparte, yo creo que es secreto como tal es los años de constancia, la gente que también confía en el proyecto. Y que al final somos gente que los que organizamos tenemos bastante creatividad y usamos todo lo que tenemos a nuestra mano. Intentamos hacer un producto bueno y único, sobre todo. Y al final, pues mucha gente a lo largo del tiempo pues lo ha acabado compartiendo y se ha acabado quedando con nosotros. Porque claro, nosotros en VRB ha habido años en los que éramos 6 por carrera. Empezábamos así, incluso alguna en la que a lo mejor competíamos 3 o habían 2 y no se podía realizar la carrera. Y ahora fíjate, a lo mejor en una carrera somos parrilla completa y la verdad que enorgullece bastante ese crecimiento, pero secreto como tal no hay. Al final supongo que es que cada uno pone de su parte, no solo de administración sino también de pilotos, y pues este año es que todo ha ido bastante sobre raíles.
Y bueno, ¿qué os diferencia de otros campeonatos? Porque al fin y al cabo son carreras de coches, más o menos el producto es el mismo. ¿Qué hace que la gente prefiera VRB a otros campeonatos?
Yo creo que es puramente lo que te he dicho. Centrarnos sobre todo en la simulación, porque VRB lo que trata de emular es a la Fórmula 1. Entonces intentamos crear un entorno muy parecido, con equipos que al final o son estructuras de sim racing bastante, que aspiran a ser bastante, algo bastante grande dentro del mundillo, o simplemente competidores que se han juntado para hacer un equipo, pero tienen en común que se juntan para, en un campeonato de pura simulación, que se busca la pura simulación, compitan a lo largo de las 21 carreras y que lo hagan lo mejor posible y resuelvan todas las posibles trabas que tengan a lo largo de una carrera y temporada como equipo. Y eso es algo bastante único y que se sufre bastante, pero que al final siempre buscan.
Y bueno, chicos, lleváis mucho tiempo en este campeonato, así que supongo que alguna anécdota, algo así divertido, gracioso que haya pasado, ha tenido que ocurrir y en algún momento os habréis pegado una buena carcajada.
Buah, bastantes. Lo que pasa es que no te sabré decir, ahora mismo me acabo de acordar de una, que la temporada pasada Pablo Mata y yo éramos compañeros y estábamos preparando una clasificación, la de Bahrein, y justo antes de empezar ya el último intento, que iba a ser el más decisivo de todos, por no vernos y estar cada uno centrado en preparar su coche para empezar la vuelta, entramos a la curva, porque no habíamos empezado la vuelta ni nada, estábamos a 100 por hora a lo mejor, y nos tocamos y tuvimos que dar la vuelta con los coches dañados.
Sí, y yo creo que la que más me he reído en todo lo que llevo en Uber ha sido este año, y fue en Polvita, yo creo, que estaba yo preparando tan tranquilamente mi vuelta de quali como un piloto más, y de repente miro al horizonte y veo a Alfonso de Marcos, que está en Blue Dragons, lo veo que en mitad de recta se, no sé si es que se desconcentró o qué le pasó, que se fue contra el muro y lo único que vi fue piezas volar, o sea, fue, y de hecho, si tú luego miras mi vuelta de preparación, me pego tres cuartas partes de la vuelta por fuera de pista porque estaba llorando de la risa, es que no podía concentrarme en lo que estaba haciendo.
Bueno, esas desconcentraciones de los pilotos no suelen ser muy habituales, ¿no? Por eso cuando pasan son un poco graciosas.
Te descolocas mucho, vaya.
Sí, sí. Yo, de hecho, hice una vuelta malísima, porque es que estaba... Es que, mira que aproveché la vuelta de calentamiento, la aproveché para reír todo lo que pudiese, pero es que, aún así, cuando empecé la vuelta, seguía riéndome, no podía parar.
De hecho, es muy curioso que en estos casos, en los que requiere tanta concentración, pase cualquier cosa estúpida que haga que provoque que te estés riendo, pero a la vez tengas que estar concentrado, es algo bastante desagradable de sentir, pero a la vez enriquece, no sé. Son anécdotas al final.
Sí, al fin y al cabo también muchas veces rompe un poco esa tensión después de igual 30 vueltas concentrado, pero bueno, son cosas que vienen bien de vez en cuando porque al fin y al cabo resultan ser anécdotas, ¿no?
Y bueno, supongo que al igual que todo en esta vida, han habido momentos buenos y momentos que no han sido tan buenos. Ha sido algo de un momento de sufrimiento, un momento de tensión. ¿Esos momentos se han vivido en VRB? ¿Tenéis vosotros algún recuerdo de eso?
A ver, por lo general son los que más se viven. A lo mejor cuando te has preparado una carrera durante tanto tiempo o una carrera que te va muy bien y que por lo que sea tengas que, por un problema de conexión o por un accidente de esa afortunado tengas que abandonar. O yo, por ejemplo, el año pasado quedamos segundos en constructores y eso fue un varapalo bastante grande, por ejemplo.
Sí, ya no solo en carreras. Yo el año pasado, por ejemplo, una de mis mayores roturas de corazón fue el Gran Premio de Vietnam, que estaba, después de unas carreras un tanto raras, estaba rodando creo que en quinta posición y me quedé sin combustible. Entonces... tengo un mal recuerdo. Pero también hay malos recuerdos como organización, yo diría. Por ejemplo, he hablado de 2018, que éramos pocos. Yo, a ver, la recuerdo una liga bonita porque era al fin y al cabo como hacer unos piques con los amigos. Pero hay momentos en los que te planteas si todo el tiempo que metes todo esto, si realmente renta. Y son momentos que yo creo que no agradan a nadie, la verdad.
Y bueno, viendo esos momentos son duros, que hay momentos que son de mucha tensión, también imagino que hay muchísimo trabajo detrás de todo lo que se hace, que no, yo entiendo que no es comenzar la carrera, acabar la carrera y se acabó, hay muchas horas detrás y muchas horas después. ¿Qué os motiva a seguir con ese trabajo?
Es que al final cuando todo acaba, por ejemplo ahora, que ya han sido las 21 carreras, lo acabas echando de menos, y es que aparte tienes motivación por seguir trabajando y ver qué se puede hacer mejor, y ver que algo tuyo sale para adelante llena bastante, y aunque lo hagas de forma altruista, pues al final sale de ti, ¿sabes?
Y bueno, llegó el momento, la recta final de la entrevista, momento en el que ya no solamente como entrevistador, sino también como amigo, podríamos decir, quiero que os mojéis, ¿vale? Quiero que os mojéis y que nos contéis qué podemos esperar del año que viene de VRB, algún secretillo que haya ahí que podamos contar en exclusiva aquí en Engranando Marcha.
Bueno, realmente lo que se puede esperar es algo, un producto bastante parecido al de 2021, porque nuestro plato fuerte va a ser 2023. Y este año que viene lo que vamos a intentar es explotar aún más lo que tenemos en Automovilista, el cual nos vamos a desprender de él después de 2022. Y aún así, pues bueno, yo creo que el plato fuerte se lo vamos a tener que dejar a los coches, que van a cambiar la temporada que viene. Y ya pues los siguientes sí que tendremos que idear formas propias como campeonato. Pero el año que viene yo diría que los protagonistas van a ser más los coches y los cambios de reglas del formato de competición.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, porque al fin y al cabo, bueno, ya, no sé, ya se comentó en un directo explicando un pelín las novedades muy por encima, porque hay miles de cosas, si te paras a pensarlo. Explicando un poquito las novedades de 2022, y yo creo que la manera en la que cada equipo va a poder elegir las piezas de su coche va a ser algo muy guay. Yo creo que ya este año yo creo que ha funcionado muy bien, porque con coches muy distintos hemos visto gente muy variopinta en las luchas. Hemos visto gente con un morro Red Bull luchando con alguien con un morro Ferrari, que tiene un poco más de drag pero lo compensa con un pack de aero más baja, cosas así. Y yo creo que 2022 va a tener un poco más ese factor de romperse la cabeza en el invierno, y eso a mí al menos me gusta bastante.
Y bueno, teniendo en cuenta que aparte de administradores sois pilotos de Sim Racing, lleváis muchos años en este mundo, ¿vosotros qué pensáis que va a ser el futuro del Sim Racing?
Pues no sabré decirte, yo creo que es que ahora mismo está bastante maximizado y me sorprendería que hubiese un margen de mejora muy grande, a no ser que sea con hardware muy... muy complejo, pero eso. Actualmente también hay un poco... A ver, yo creo que el margen de mejora está sobre todo en el software que se va a utilizar de Sim Racing para los próximos años. Yo creo que habrán juegos o simuladores, como lo quieran llamar, que acabarán saliendo y rompiendo el mercado, porque ahora todo es un poco iRacing centrista, por así decirlo. Y yo creo que si el mayor margen de mejora, yo creo que está ahí.
A ver, yo creo que en algún punto, porque esto se está demostrando, que el sim racing es una tendencia ascendente total, porque hay gente en lo de los torneos de la Fórmula 1 de cuarentena, estaba el Kun Agüero y Courtois. Está llegando ya a un público que ya no es solo, yo creo, el espectador de la Fórmula 1, ya hay mucha gente que se compra el juego y desde pequeños juegan. Yo creo que el futuro van a ser simuladores estilo Refactor 2, porque ya muchas competiciones lo están utilizando. Le Mans, por ejemplo, para las 24 horas. Y también creo que una cosa que dentro de un tiempo va a revolucionar bastante el sim racing va a ser la realidad virtual. Yo creo que las competiciones presenciales ya va a llegar a un punto en el que les van a dar a cada uno unas gafas de realidad virtual y se va a competir con eso.
Y yo, para mojarme un poquito más todavía, pienso que uno de los simuladores del futuro va a ser Beam Engine Drive.
El simulador de daños, es cierto que a ámbito personal de lo que nos conocemos sé que te gusta bastante, y pues vamos a ver, ¿por qué piensas que sí?
Porque está mejorando bastante, y yo que miro bastante por cómo evolucionan los simuladores, mucho ojito, porque van bastante bien, de momento solo es un alfa o una beta. Sí. Y el día que salga el juego completo puede ser una revolución, aunque sea mínima, pero lo va a ser.
Yo estoy de acuerdo en ese aspecto, porque Beam Engine antes era sobre todo para los vídeos de choques en YouTube, pero es que ahora últimamente se pueden hacer ya cosas muy interesantes en Beam Engine. Y ya no sé si ha habido mucha actualización porque no lo he seguido, pero según tengo entendido, el motor de físicas ha evolucionado muchísimo en BeamNG. Y los mods también, así que puede ser uno de los simuladores de futuro.
Y bueno, para concluir esa entrevista, os dejamos micrófono abierto. ¿Algo que queráis decir? ¿Algún mensaje que queráis mandar?
Yo simplemente que la gente se anime a ver lo que es VRV de verdad. Y bueno, también que se animen a preguntarnos, a que nos descubran.
Yo pues supongo que habrá mucha gente que no esté metida en el mundo del sim racing, porque al fin y al cabo es un programa de motor, no es sim racing. Y animo a mucha gente, lo mismo que dice Tarek, a que descubran, que investiguen un poco, ya no solo lo que es VRV, sino lo que es el sim racing. Que si después de 7 años sigo aquí, eso quiere decir que algo hay dentro del sim racing. Y me parece un mundo muy bonito, en el que si entras como competidor, te lo puedes pasar infinitamente bien, conocer muchísima gente, aprender muchas cosas, porque yo, por ejemplo, aprendí a modelar en 3D. Y sobre todo eso, que dediquen tiempo y luego, quién sabe, igual hay gente que quiere organizar, pero bueno, hay que advertir que es un proceso largo, es un proceso en el que hay que conocer gente que tenga aptitudes, porque puedes organizar muchas cosas, pero para que sea funcional tiene que haber gente detrás. Y que básicamente eso, que le echen horas y si se ven capaces, pues que organicen algo, que es gratis.
Y sobre todo también gente que no está acostumbrada a competir en ligas organizadas por gente que a lo mejor no sean desarrolladores de un juego, que lo intenten, que se atrevan, que hay mucha gente creativa por ahí y que incluso se animen, que si tienen amigos, personas creativas, porque es muy importante tener creatividad o manejo en este mundillo en cuanto a software y a lo mejor programar y esas cosas, que se animen porque se puede crear una comunidad bastante chula.
Pues tal, voilà, Pablo Mata, muchísimas gracias por habernos ofrecido esta entrevista y os seguiremos muy de cerca con VRV Campeonatos. Como hemos comentado, se vienen cositas muy chulas, así que lo estaremos observando, estaremos apoyando. Y nada, muchísimas gracias por todo.
El placer también es mío y también muchas gracias a Engranando Marcha y a ti, Luismi, por esto. Y nada, un saludo y que os vaya bien.
Sí, yo lo mismo, es un placer porque no estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Y bueno, pues también agradecer a la Universidad Politécnica de Valencia, a Engranando Marcha por interesarse en un poco el mundillo del sim racing, que yo creo que ya no hace tanta falta como antes, pero sigue haciendo un poco de falta.
Sigue Engranando Marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues esto ha sido todo. Hemos tenido el placer de poder charlar con Tarek, también con Pablo, personas maravillosas y que tengo el placer de poder trabajar con ellos. Y con esto tendremos que poner punto y final en nuestro programa de hoy. Ya saben que iremos anunciando las entrevistas y que pueden proponer cualquier tipo de pregunta y nosotros encantados la colocaremos y se la preguntaremos a nuestro invitado. Así que no olviden, la próxima semana vendremos con el análisis del Gran Premio de Arabia Saudí. Circuito nuevo, circuito con mucha polémica, así que habrá que tener mucho cuidado y también mucho cuidado cuando vayan ustedes por la calle, que a lo mejor están Max Verstappen y Lewis Hamilton luchando rueda con rueda. Y recuerden que nos pueden escuchar martes a las 2 y a las 8 en UPV Radio, en la 102.5 en Valencia, y si nos escuchan desde fuera, radio.upv.es, y también en nuestras secciones de Spotify, de YouTube, de iVoox y de Google Podcast. Así que no se olviden, tenemos una cita en el Gran Premio de Arabia Saudí. Muy buenas tardes.